Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, martes 18 de febrero, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Juan de Fiesole, sacerdote dominico. Todos nosotros tenemos una parte del corazón endurecida. La medicina contra la dureza del corazón es la memoria, recordar los beneficios del Señor. Eso mantiene el corazón abierto y fiel. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Dios nos pide un corazón abierto y lleno de compasión. Lo dijo el Santo Padre en su homilía en la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa Santa Marta. Lleven a todos la alegría del Evangelio. El Papa Francisco se unió espiritualmente a la apertura del año jubilar en Costa Rica con una carta firmada por el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, en la que saluda al clero, a los religiosos y laicos en la apertura de la Puerta Santa por el centenario de creación de la provincia eclesiástica de este país. La exhortación del Papa abre puertas para ir consolidando procesos. Lo dijo el padre Alfredo Ferro, coordinador del Servicio Jesuita Panamazónico, comentando la publicación de la exhortación apostólica postsinodal Querida Amazonia. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía.
Dios nos pide un corazón abierto y lleno de compasión ante las diversas situaciones del mundo, no un corazón endurecido, autosuficiente y que se vuelve fuerte solo con ideologías. Lo recordó el Papa en su homilía de este martes en la Casa Santa Marta, advirtiendo que la medicina contra la dureza del corazón es la memoria.
Cuando el corazón se endurece, se dimentica.
Cuando el corazón se endurece, se olvida. Se olvida la gracia de la salvación. Se olvida la gratuidad. El corazón duro lleva a las peleas, lleva a las guerras, lleva al egoísmo, lleva a la destrucción del hermano, porque no hay compasión. Y el mensaje de salvación más grande es que Dios ha tenido compasión de nosotros. Esa frase del Evangelio, cuando Jesús ve a una persona, una situación dolorosa, tuvo compasión de ellos. Jesús es la compasión del Padre. Jesús es la bofetada a toda dureza de corazón.
Francisco concluyó asegurando que no seremos juzgados por nuestras ideas, sino por nuestro corazón compasivo, donde habita el Señor, y la humildad, la memoria de nuestras raíces y de nuestra salvación nos ayudarán a mantenerlo así.
Y el Papa Francisco se unió espiritualmente a la apertura del año jubilar en Costa Rica con una carta, firma del Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, en la que saluda al clero, a los religiosos y a los laicos que participaron el 16 de febrero en la apertura de la Puerta Santa por el centenario de la creación de la provincia eclesiástica de Costa Rica. Con este mensaje, el Santo Padre se une espiritualmente a la ferviente acción de gracias al Señor por todos los frutos conseguidos a lo largo de estos 100 años en su misión de acompañar, iluminar y animar a todos los hijos e hijas de esa nación. Su Santidad, se lee en la misiva, los anima a tener presente en el día que inicia en el año jubilar de conmemoración de tan importante efeméride el amor misericordioso de nuestro Señor Jesucristo, de quien brota toda la verdad, bondad y belleza, para que laicos y consagrados prosigan incansablemente su actividad evangelizadora, llevando a todos la alegría del Evangelio, en particular a los más necesitados necesitados y alejados, y para que den verdadero testimonio de la vida cristiana en los diversos ambientes de la sociedad. El año jubilar, aprobado por la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede del 16 de febrero del 2020 al 16 de febrero de 2021, recuerda la Fundación Canónica de la Provincia Eclesiástica de Costa Rica por el Papa Benedicto XV con la bula Predecessorum de 1921, en la que se eleva a sede metropolitana la diócesis de San José y crea las diócesis de Limón y Alajuela. Las 13 catedrales de dichas diócesis serán las sedes jubilares donde los peregrinos y fieles podrán obtener las gracias espirituales y la indulgencia plenaria. La misiva del Santo Padre concluye implorando la maternal protección de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Costa Rica. El Papa Francisco les imparte con afecto la implorada bendición apostólica que complacido hace extensiva a todos los participantes en la solemne celebración.
La exhortación apostólica del Papa Francisco expresa a través de un lenguaje diferente, en términos de sueños, algo que es fundamental para la Iglesia, que se resume en una pregunta: ¿con qué Amazonía soñamos? ¿Qué tipo de Amazonía soñamos? Lo dijo el padre Alfredo Ferro Medina, coordinador del Servicio Jesuita Panamazónico, una propuesta de la Compañía de Jesús en América Latina para defender y promover la vida y un ambiente sostenible en solidaridad con los más pobres y excluidos, y en particular con los pueblos indígenas, comentando la reciente publicación de la exhortación apostólica posinodal del Papa Francisco, Querida Amazonia. En este sentido, señaló el religioso jesuita, la exhortación apostólica es una invitación profunda a que entremos en el documento, en todas las propuestas que nos hace desde las cuatro conversiones fundamentales, la ecológica, la pastoral, la sinodal y la cultural. Por ello es importante acoger este lenguaje profético que tiene este documento, en la medida que expresa ese compromiso que la Iglesia debería tener frente a la Amazonía. Escuchemos sus declaraciones.
Hay una gran pregunta dentro del documento y es si seremos o si somos conscientes suficientemente de la responsabilidad que tenemos, seremos capaces de enfrentar todos estos desafíos y caminar, diríamos, en esa línea. Por eso me parece que la exhortación apostólica está en una mirada mucho más general, mucho más de profundidad, menos de entrar en los detalles como muchas veces entró el documento final a partir de los compromisos que la Iglesia adquiría y al mismo tiempo en las recomendaciones concretas que hacía. Y ahí haría un paréntesis porque yo siento que podemos caer en la tentación, que es a lo que nos están llevando los medios de comunicación, a preguntarnos si el Papa aceptó o no aceptó, si el Papa dijo sí o no en relación a los hombres casados que podrían ser ordenados, en relación al diaconado a las mujeres, en relación al rito amazónico. Me parece que no se trataba de eso. De pronto sí se esperaba como un mayor empuje, impulso a todo el tema ministerial. Pero yo siento que en general tenemos que hacer un ejercicio muy importante de sacar, diríamos, esa temática de decisiones concretas que tal vez algunas personas estaban esperando y que no era la intención ni el sentido de la exhortación apostólica. Lo más importante es como la conexión, me parece, que hay entre el documento final y la exhortación apostólica, como una forma de animarnos, de darnos valor y fuerza para darle continuidad a esas propuestas, compromisos y a todo lo que significó la elaboración del documento final del sínodo, que tuvo todo un camino y un proceso de más de 2 años. Entonces yo pienso que en ese sentido tenemos ahí una tarea fundamental de no desviar la atención y de focalizar en los temas que nos parecen fundamentales, sean teológicos, sean pastorales, sean sinodales, y que nos ayudan, diríamos, en la misión que tiene la Iglesia en la Amazonía.
Y
Y les seguimos recordando las próximas celebraciones presididas por el Papa Francisco para los tiempos litúrgicos de Cuaresma y Pascua. El 26 de febrero, miércoles de ceniza, como es tradición, Francisco iniciará la Cuaresma con la misa y la imposición de las cenizas en la Basílica de Santa Sabina a las 17 horas, presidida por la Estatio y la procesión penitencial. El domingo 1 de marzo, el pontífice irá a Ariccia para los habituales ejercicios espirituales con los miembros de la Curia Romana. La conclusión del retiro está prevista para el viernes 6 de marzo. El día 20, Francisco presidirá la celebración de la penitencia en San Pedro, en la que se administrará el sacramento de la reconciliación. El 5 de abril, domingo de Ramos, entramos en el corazón de las celebraciones de Pascua, con la gran misa en la plaza de San Pedro a las 10 de la mañana. El jueves 9 de abril, el comienzo del Triduo Pascual con la Misa Crismal en la Basílica Vaticana. Para el Viernes Santo hay dos citas, a las 17 horas en San Pedro, la celebración de la Pasión del Señor, y luego a las 19:15 el Gran Vía Crucis en el Coliseo. El Sábado Santo, a las 20:30, la Vigilia Pascual comienza con la Bendición del Fuego. El 12 de abril, domingo de Pascua, el Papa celebrará la Misa del Día y luego desde el balcón central de la Basílica de San Pedro a mediodía dará la bendición Urbi et Orbi. Finalmente, el segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia, Francisco presidirá la celebración eucarística en la Plaza de San Pedro.
Miles de evacuados en Siria, las Naciones Unidas vuelven a dar la alarma ante los desplazados internos y piden el cese del fuego. Las tropas de Damasco consolidan sus posiciones en Alepo, donde se reabre el aeropuerto. Desde el 1 de diciembre del año pasado, unos 900.000 civiles fueron desplazados en el noroeste del país a raíz de la ofensiva gubernamental y rusa contra los grupos rebeldes apoyados por Turquía. Según una nota del secretario de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, se trata en su mayoría de mujeres y niños, y ante el peor horror humanitario del siglo XXI, la única opción es el alto el fuego. Mientras tanto, sobre el terreno, el ejército sirio avanza hacia Idlib y consolida sus posiciones en torno a Alepo, donde el aeropuerto reanudará los vuelos civiles desde el año 2012. Los testigos también hablan de ataques aéreos en zonas controladas por los insurgentes, mientras el presidente de Siria, Assad, habló de un preludio de la derrota que tarde o temprano llegará para los rebeldes. Sin embargo, se teme que los combates se intensifiquen, ya que Turquía está enviando más ayuda militar a los bastiones de la oposición. Y tal como informa la agencia turca Anadolu, 150 camiones articulados, cargados con cañones autopropulsados y tanques, llegaron al distrito de Reyhanli, en la frontera con Siria, para ser enviados después a los puestos de observación turcos de la zona de Idlib. Y para evitar que el enfrentamiento sea aún más áspero, continuarán hoy las conversaciones iniciadas ayer en Moscú sobre la crisis en Idlib por las autoridades rusas con la delegación turca. Ankara pide a Rusia que ejerza su papel de garante de los acuerdos de Astana y Sochi, deteniendo la ofensiva del gobierno. Esta petición también viene del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, las partes parecen estar lejos desde que ayer el portavoz del Kremlin reiteró su apoyo a las Fuerzas Armadas del gobierno sirio.
Me entristece profundamente que la gente reunida para rezar tenga que sufrir por un acto de odio tan insensato. Estas son las palabras que difundió ayer el secretario general del Consejo Mundial de Iglesias, el reverendo Olav Fitske Dveit, para expresar toda la solidaridad y cercanía a las comunidades de Burkina Faso y Camerún afectadas los días 14 y 16 de febrero por los atentados terroristas. El 16 de febrero, terroristas yihadistas atacaron una iglesia protestante en Burkina Faso, provincia Yagga, matando a 24 personas e hiriendo a 18. Un ataque que sigue al que tuvo lugar el 10 de febrero contra la cercana ciudad de Seba, donde 7 personas fueron secuestradas durante una misa. 3 días después, 5 de ellos fueron encontrados asesinados y 2 ilesos. Desde 2015, unas 750 personas han sido asesinadas en Burkina Faso y unas 600.000 se han visto obligadas a abandonar sus hogares. En el norte del país, de África Occidental, los cristianos suelen ser objeto de persecución. Estos actos de violencia, continuó el reverendo, son ataques a nuestra única familia humana y debemos seguir trabajando juntos por la justicia y la paz. El 14 de febrero, en Tumbo, una aldea al noreste de Camerún, según las Naciones Unidas, 22 personas, entre ellas 14 niños, fueron asesinados por hombres armados.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.